Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Bueno, enseguida, como cada martes, comenzamos el avispero de la mañana con el repaso de la actualidad de nuestra región. Pero antes, y motivados por esta luz y por este descanso y esta tregua que nos da el temporal que hemos vivido los pasados días, bueno, pues estamos muy animados a recomendarte ya planes estupendos como el que te planteamos en este momento. La comarca de Liébana, y cualquier excusa es buena para acercarse hasta allí, va a celebrar este fin de semana sus cuartas jornadas europeas de patrimonio, financiadas por la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria, por el Grupo de Acción Local, con la colaboración de la Consejería de Desarrollo Rural, la Fundación Botín, bueno, los ayuntamientos de la comarca, el Arciprestazgo de la Santa Cruz, el Parque Nacional de los Picos de Europa, la Red Cántabra de Desarrollo, bueno, no voy a acabar nunca, la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte, la Casa de las Doñas. Todo esto lo cuento para que veamos la importancia y la trascendencia de estas jornadas.
Lo cierto es que hay muchísimas cosas que hacer, que ver, y esas visitas gratuitas van a ser una auténtica maravilla para los que desconozcan o quizá también los que conozcan las iglesias de Piasca, de Leveña, Ledantes y Villaverde, la Torre del Infantado, Mogrovejo, fíjate.
Ay,
qué parajes, qué lugares más increíbles que puedan disfrutar los amigos que estarán escuchándonos en la
Claro.
Cadena COPE.
Bueno, pues que nos cuente más detalles el presidente del Grupo de Acción Local de Liébana, que también es el alcalde de Vega de Liébana, Gregorio Alonso. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tal cómo ha amanecido Liébana? ¿Tan bueno como aquí? Porque es que ahora mismo no tenemos ni una nube en el cielo, parece un milagro.
Verdaderamente no hay una nube en el cielo. Es verdad que ha habido una helada importante, ¿eh? Esta mañana han amanecido casi todos los pueblos blancos con una helada de las más fuertes de las que llevamos hasta ahora. Fíjate. Que bueno, que también viene bien pues a la hora de que el desnieve sea mucho más lento. Entonces, pues
que es un poco lo que más les preocupa, evidentemente, por la zona, ¿no?
Sí, claro. Sí. Vamos a ver si se dan fenómenos de bastante nieve arriba y lluvia y temperatura un poco alta, pues verdaderamente los ríos nos pueden poner en un grave aprieto. Parece que se están comportando como se comportaban antaño. Pues arriba, cuando hacía malo, lo que pasaba es que nevaba y que la nieve permanecía pues prácticamente todo el invierno.
Supongo, alcalde, que lógicamente esto, que es un oasis en el desierto que decíamos antes de la climatología, esté muy pendiente de cómo va a hacer el 4 y 5 de diciembre este fin de semana para ver si estos planes y estas rutas que tenemos programadas se pueden trastocar de alguna u otra manera, ¿no?
Sí, estamos mirando las previsiones. Bueno, lo que creas que todo apunta muy positivamente. Es verdad que Liébana tradicionalmente...
Microclima. Nos agarramos a ello.
Claro. Es verdad, nos agarramos hasta en diciembre. Bueno, pues en verano y en primavera nos funciona. En invierno, pues también hay veces que, bueno, pues que el tiempo no perdona. De seguir así, el día está estupendo, ¿eh? Aunque amanece frío.
Eso no nos preocupa, que somos chicarrones del norte a estas alturas.
Un buen abrigo
ya está. Bueno, ¿qué podemos hacer el finde? ¿Qué nos han preparado?
Pues lo que se prepara es una muestra de lo más representativa del conjunto de los ayuntamientos de Liébana. No vamos a dejar a ninguno fuera, hay que invitarlos a todos. Y entonces, bueno, pues el que quiera ir a todo, desde luego, va a tener una visión general de Liébana muy completa, y el que opte por una de las rutas, bueno, pues yo hay alguna que... Vamos a ver, estas son las cuartas ediciones, es básicamente en las anteriores los recorridos eran muy similares. Lo único que aportamos de novedoso es lo que se va a poder visitar en las iglesias de Leantes y Villaverde, que son estas pinturas murales que, bueno, pues las de Villaverde en concreto, se acaba de retirar el retablo y, aunque no está completa la restauración, se podrán, bueno, pues el público por primera vez las podrá visitar. Y además la explicación a esa visita nos la va a hacer Lidia, que es la restauradora que está llevando a cabo los trabajos que financia la Fundación Camino Lebaniego y la Fundación Santa María de Toralla. Y yo creo que, desde luego, al que tenga un mínimo interés por el patrimonio religioso, no debe desaprovechar esta oportunidad. El resto de los elementos, pues, bueno, son más conocidos, es una buena ocasión porque van a ir guiados, pero bueno, si este fin de semana no se dieran las condiciones, tendrían opción de cualquier fin de semana visitarlo. Okay. Estas en concreto, no. Estas, claro, pues continuarán los trabajos. Ahora mismo están suspendidos pues por temperaturas. Los trabajos en las pinturas murales requieren unas condiciones térmicas y bueno, pues ahora hasta primavera van a estar suspendidas.
Ruta A, ruta B, por la mañana, sí, y por la tarde en cada día. La gente que está interesada, ¿todavía está a tiempo de apuntarse? ¿Tiene que ser a todos, solo a uno? ¿Cómo no, es la organización de cara a las visitas?
La gente se puede confeccionar el menú a su gusto. Puede ir a lo que quiera, lo que tenga más interés. Simplemente es apuntarse. Son totalmente gratuitas. Y damos todas las opciones. Son todas, tanto la ruta A como la ruta B van a estar disponibles los dos días. Entonces, lo único es coger, mirar el programa y ver qué te interesa. Y bueno, pues lo lógico es hacer una llamada para reservar. Yo creo que no va a haber problemas de aforo, pero bueno, por si acaso... hay un número de teléfono, el 942-730-726, uh-huh, y ahí, bueno, pues te apuntas y vamos a ver que somos comprensivos en cuanto a las condiciones meteorológicas. Si está nevando, a nadie se le va a poner falta,
Claro. Bueno, y supongo que, bueno, el programa también lo puedan consultar nuestros oyentes. Cuartas jornadas, ¿sí?, europeas de patrimonio de la comarca de Liébana. Pues que el tiempo acompañe, que eso es lo único que puede complicar o no el programa del fin de semana.
Efectivamente.
Muchas gracias por atendernos estos minutos. Es presidente del Grupo de Acción Local Liébana, pero es el alcalde de Vega de Liébana también, Gregorio Alonso. Un pequeño alto que recibimos ya nuestras avispas.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas. Ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas. Pague una vez y ahorre el resto de su vida. Y Ventanas en la rotonda de Revilla de Camargo. 942-565-100. Y Ventanas.com.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura, y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torrelavega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
¿Quieres un trabajo para toda la vida? Piensa en tu futuro y prepara una oposición. Miles de plazas nacionales, Gobierno de Cantabria o ayuntamientos. Tenemos información personalizada ajustándonos a tus características e intereses. En Códice tenemos todo lo necesario para que tengas éxito. Clases en directo desde tu casa, clases presenciales y audioclases, temarios actualizados, miles de preguntas test, exámenes y el mejor profesorado. Pregunta a nuestros antiguos alumnos que ahora tienen plaza. Son nuestra mejor publicidad. Códice, prepárate para tener trabajo para siempre. 942 37 50 50 o códicecantabria.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II número 3, frente a la Plaza de la Esperanza, en Santander. Colchones en La Conchita. ¿Qué es la ilusión?
Es ese sabor dulce y chispeante que comienza cuando abres una botella de espumosa Dulce Somarroza. Una sidra elaborada con mucho mimo y las mejores manzanas de Cantabria, que consigue ilusionarte con la Navidad cuando la compartes con la gente que más quieres. La ilusión tiene un sabor. Somarroza, la sidra de Cantabria. Somarroza les desea felices fiestas.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
Hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
¿Sabías que más de la mitad de las personas que realizan un curso de formación del ENCAN logran un empleo antes de un año?
No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los 295 cursos gratuitos que financia el Servicio Cántabro de Empleo.
Electricidad, soldadura, informática, logística, atención sociosanitaria.
Apúntate en la web empleacantabria.es o descargándote la app del Servicio Cántabro de Empleo.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
Solo tres días, pero vaya tres días. Hoy acaba Black Friday hasta el 50%, que se ha extendido hasta esta última jornada del mes de noviembre en un espacio de decoración que a nosotros nos tiene completamente enamorados. Nuevo concepto de decoración que tenemos en Bezana, The Gallery. Black Friday, mucho más. 30 meses de financiación sin intereses, hasta un 50% de descuento. Son impresionantes los descuentos, de verdad. En la Avenida Santa Cruz, 34, salida Mompía. Hoy es un gran día. Hoy la tregua que nos ha dado la lluvia permite que te puedas acercar esta tarde y aprovecharte y beneficiarte de estos impresionantes descuentos. Venga, que tenemos muchas ganas de saludar a las avispas invitadas este martes.
En COPE Cantabria, el avispero.
Si me permite el caballero, empiezo saludando a la dama porque me hace una especial ilusión que ella se incorpore de nuevo a nuestras tertulias. Ha sido pues una de las habituales con tertulias de este avispero en los diferentes formatos y con los distintos presentadores que han pasado a dirigir esta tertulia, que seguimos presumiendo de ella en la cadena COPE en Cantabria, y de verdad que nos hace una especial ilusión recuperar de nuevo a la profesora y escritora Leticia Zaldívar. Bienvenida a tu casa de nuevo.
Muchísimas gracias, Cristina. Bien hallada. Estoy entusiasmada de haber vuelto y con muchísimas ganas de contar a la gente todo lo que puede aportar.
Claro, evidentemente la educación, Jaime, hoy va a ser nuestro principal argumento, porque con ella está el director de Kells College, Juanma Elizalde. Ahí es nada, bienvenido de nuevo. Hola. A tu casa también.
Buenas tardes, un placer como siempre.
Igualmente, hace poquito hablábamos de todo ese programa de cursos en el extranjero, pero hoy vienes en calidad de contertulio, un poco para seguir analizando esta ley educativa de la que Leticia quiere, bueno, pues hacer una introducción, sí, ¿no? En sí. este momento.
Desde fuera, para claro. la gente, se ha quedado con los grandes titulares, ¿no? Se puede pasar de curso con suspensos y demás. Bueno, pues veremos a ver al final cuáles son las grandes novedades, que al final es un claustro de profesores que tienen que decidir el futuro, ¿no?, de un estudiante. Bueno, que nos aclare todas esas dudas y las grandes novedades de este plan educativo, Leticia, porque creo que se lo ha preparado y nos lo va a exponer.
Claro, qué mejor que ella, está claro.
Bien, pues sí, quería explicar la situación en la que en este momento estamos. Profesores, docentes y alumnos, por otro lado, y es que estamos atónitos, desorientados, porque claro, el Real Decreto, ese ha sido el 16 de noviembre de este año, del 21, que ha entrado en vigor el día 17 de noviembre. Por tanto, los profesores que ya habían hecho toda su programación, que es realmente una labor tremenda, pues van a tener que rectificar ahora, puesto que hay cuatro líneas claras, que es que no va a haber exámenes extraordinarios, o sea, ni de después de junio ni de septiembre. La decisión va a estar siempre representada por la del equipo docente y es extraordinario totalmente repetir. Y la evaluación va a ser continua. Esto que parece, bueno, bonito, lo podemos dividir, si les parece, para que todo el mundo lo pueda entender y llegar a ello. Vamos a coger desde primaria. Entonces, en primaria, como saben, hay cinco cursos. Bueno, pues primero, tercero y quinto de primaria pasan automáticamente de curso, no pueden repetir. ¿Qué problema hay? Que un niño de primero de la ESO puede pasar a segundo sin saber leer ni escribir, con lo cual supone una rémora tremenda para el pobre alumno, más para sus compañeros. Y en segundo y cuarto lo decide el equipo docente. Bien. Con lo cual pasa, vamos a ser realistas, va a pasar directamente a secundaria. En secundaria, ¿se acuerdan que se terminaba el curso y el que estaba suspendido tenía una prueba extraordinaria 20 días más tarde, en junio o en septiembre? En Cantabria ya no se hacía septiembre. Bien, entonces la titulación depende de lo que diga el equipo docente. De tal forma que puede pasar con asignaturas perfectamente de un curso a otro, de las que nunca se va a examinar porque no hay exámenes extraordinarios. Por tanto, si pasa de segundo a tercero con de la ESO con asignaturas, bueno, se le han perdonado porque no va a haber examen extraordinario para esa persona. Y luego, ¿qué pasa? Que nos encontramos que en cuarto de la ESO puede pasar directamente con asignaturas pendientes a bachiller. Esto es tremendo, porque, claro, porque siempre ha habido una gran picaresca. Y es que alumnos que, por ejemplo, en secundaria suspendían, pues indudablemente, y nos decían que bueno, que ese chico tenía aptitudes no para estudiar, sino para hacer una formación profesional. Entonces se le orientaba que fuera a hacer profesional y se le aprobaba, francamente, para que pudiera pasar. Pero nos encontrábamos al año siguiente a muchos en primera fila, ya de primero de bachiller. Es un engaño que el primero que lo sufre es el alumno, porque se encuentra realmente fuera de lugar. Bien, en cuanto al bachiller, veamos, se suprimen los exámenes extraordinarios, igual que lo antes, y después se puede pasar efectivamente con una asignatura suspendida, se le da el título de bachiller y pasa a la PAO. Bien, tengo que decirles que la ley no escrita, la oficiosa, la que hacíamos los profesores, era siempre que si a un chico tiene una asignatura que no se le da bien, pero que lo ha intentado, que se ha examinado y va, pues bueno, se ha portado bien y se presenta a los exámenes y bueno, lucha por ello, indudablemente se le pasaba, porque no le dejábamos colgando el bachiller por una asignatura, ¿no? Y además los tutores, el director, pues se hacía un poco de presión amistosa. ¿Qué pasa ahora? Que está escrito, con lo cual nos podemos encontrar con que un alumno que no le guste una asignatura concreta, pues, o no se presente nunca en clase, aunque dicen que tiene que haber tres cuestiones. Una es que vaya a clase, que haga los exámenes y que lo vea así el equipo docente. Bueno, puede venir a clase y hundirnos la clase, porque como sabe que se le va a aprobar, no hace nada. Segundo, puede presentarse a los exámenes, lo firma y se va a su casa. Entonces, esto realmente es ya un decir, bueno, voy a pasar, el profesor me da igual, la asignatura me da igual porque sé que la voy a aprobar. Bueno, esto, siento esta visión, pero es la, esta es la realidad. Entonces, quiero también transmitir un poco la situación de los docentes, que es bastante difícil, ¿no? Porque ya está en vigor.
Supongo que eso es llevado al extremo, ese caso concreto de alguien que pasa absolutamente de una asignatura. Quizá en el resto haga lo mismo. No me cuesta creer que esté bien en todas las asignaturas y en una decida fumársela, por decirlo así, mal y pronto, y que nos entendamos todos.
Sí.
Pero bueno, dependerá del claustro, que si perfectamente cumple eso que acabas de comentar, Leticia,
claro,
pues
claro,
que no se le apruebe, ¿no?
Y que, como bien avanzaba, ya se estaba haciendo en este momento, aplicando, claro, en este momento, ¿no? Y es que un alumno, pues con una asignatura, bueno, matemática, yo qué sé, bueno,
educación,
no sé si
física, matemática, imagínate, claro, no, buenísimo, claro, en todo menos en educación física. Hombre, como no le dejábamos ni en eso, claro, o en cualquier otra asignatura, claro, francamente. Siempre hay una buena voluntad por parte del equipo docente, indudablemente.
Juanma, a ver,
querido Juanma, que ya apuntó algo en su anterior, sí, visita, además lo dejó bastante claro, bueno, pero es bueno que refresquemos la memoria. Dime.
Yo realmente he visto desde fuera, pues parece que hay una tendencia en eliminar el esfuerzo, en eliminar el lo que ha dicho la profesora, el intentarlo, el sacrificio. Bueno, como ya me ha dado todo igual, pues como voy a pasar, para evitar problemas. Y entonces creo que es una lástima, porque se está dejando de un lado, pues, la excelencia, se está dejando de lado la motivación de que, saliendo fuera, que es un poco el terreno que yo más domino, en países como Estados Unidos o Canadá, las clases no ya son universitarias, sino las del bachiller, son de competencia, porque saben que si... A mí, hace muchos años, cuando yo estudié allí, me llamó la atención, había un par de... En una clase que estábamos otros españoles allí, una clase, bueno, había un español y una italiana, y en un examen de máster, pues se pusieron a compartir conocimiento.
En un examen, ¿no?
A copiar,
qué,
¿no?
Fino.
Ellos eran compartir conocimiento. Y el profesor no tuvo que hacer nada, eran los propios compañeros que se levantaron y dijeron, oye, quietas. Y se miraron las dos latinas, diciendo, bueno, pero aquí no pasa nada, oye, estamos ayudando y tal. Y dice, no, es que si tú sacas mejor nota que yo, me vas a quitar un imposible puesto de trabajo que yo puedo tener. O sea, de eso nada. Y casi las echaron del examen, los propios compañeros, ¿no? Entonces, esa mentalidad de exigencia, de trabajo, de constancia, de esfuerzo, aquí está desapareciendo. Y es que, se ve. Yo lo veo a los chicos que mando fuera, les no vencemos, les contamos, ojo, que te vas a encontrar con esto.
No se lo digas
que
a
es un trabajo con...
Sí.
Aquí la consejera la entrevistamos y cuando le preguntamos, le dejamos caer, si no se está poniendo en riesgo la cultura del esfuerzo, saltó.
Bueno, eso llevamos años ya con esto. O sea, todos
años.
Estos gobiernos
ayer,
de determinado color es lo que priman. Quieren el aborregamiento de la gente, pues porque luego será más fácil venderles otras historias.
Efectivamente.
Y cuanto más pequeño eres, pues más te aborregas, no lees, no estudias, no investigas. Efectivamente, pues vaya a la Play, y luego en la Play te meto algo de publicidad subliminal y ya está. Y bótame, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, digo, al salir fuera se ve que estamos, tenemos un desfase importante con otros países.
Ayer la consejera en el Parlamento ha vuelto a reiterar, ¿no?, su apoyo total a este nuevo decreto de evaluación aprobado hace dos semanas por el Ejecutivo Central, y ha puesto encima de la mesa, bueno, pues que los la repetición, por ejemplo, es algo ya excepcional en Cantabria,
sí,
¿no?
Totalmente.
Y que tenemos excelentes resultados, que somos la tercera comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar, con un 9,1% frente al 16% de la media nacional. Leticia.
Bueno, tengo que decir que esta ley, o este Real Decreto, responde también a que es un oprobio para el Ministerio de Educación y para Cantabria la cantidad de suspensos que hay en junio y que tienen que ir, por tanto, a la extraordinaria de junio, que además es absurdo. En 20 días tenías que aprobar, ¿no?, una asignatura que no habías. Pero para eso estaba el sanísimo septiembre, que ha habido siempre, que el que quiere estudiar lo aprueba estupendamente. Y el que no, pues ya se ha demostrado, tiene dos meses. Y además siempre, francamente, se apoyaba al que se presentaba en septiembre, se le intentaba aprobar, a no ser que fuese por debajo de un 3, claro, ya nada. Bien, y luego sé perfectamente, se le podemos decir también a la consejera, que en Cantabria lo que va a, en este momento al currículum de Cantabria, que se va a hacer, lo que prima es la falta de contenidos y la presencia continua de las transversales. ¿Qué quiere decir? Que en este momento, por ejemplo, es la ecología, es la ideología de género, ¿no? La transexualidad, son realmente conceptos y valores para ellos transversales que deben, por tanto, estar dentro de todas las asignaturas. Pero los contenidos bajan todavía más, como decís, de lo que era.
A mí me ha llamado mucho la atención, Leticia, lo que comentabas en el caso de primero y segundo. Pasa a segundo de primaria sin saber leer o escribir. ¿Qué sucede con un alumno o alumna que no tiene las competencias para leer o escribir al final del curso de segundo? ¿Qué repite? ¿Primero? ¿Repite segundo? ¿No repite? ¿Pasa a tercero?
No puedes repetir primero, pasa a segundo. Ya en segundo, ya verán.
¿Y ahí qué hacemos?
Y fíjate, sobre todo el resto de la clase, es lo que decías, Juanma. Yo creo que esta falta de esfuerzo es algo por el que creo que es lo que en este momento predomina, ¿no? Y sobre todo el medir hacia abajo en vez de hacia arriba. Es decir, no se premia al que se esfuerza, aunque digan que sí, y el que quiere aprender más, sino todo lo contrario, se baja el nivel. Fijaos,
sí, yo es una de las cosas que en su día también fui muy crítico con el tema del bilingüismo, que creo que os recordaréis, seguro lo hemos hablado aquí.
Estuvo muy de moda en su momento.
Porque de entrada creo que es algo ilegal decir que un colegio es bilingüe. Yo si digo eso en mis programas que son bilingües, me pueden poner una sanción por publicidad engañosa. Uh-huh. Y aquí de estos colegios bilingües es publicidad engañosa. Si alguien algún día está aburrido y quiere tirar por ahí, igual se saca un dinerillo, ¿no? ¿Qué pasaba con el bilingüismo? Pues yo decía en su momento, demos más horas de inglés, pero inglés, uh-huh, no sociales en inglés o educación física en inglés. Porque incluso en la clase de sociales habrá tres niveles de inglés dentro de la propia clase de sociales. ¿El profesor qué va a hacer? Tirar hacia abajo para que entiendan los de abajo. Con los cuales los que se han molestado, han ido a una academia o trabajan, no les gusta, o ven la tele en inglés o salen al extranjero para mejorar el inglés, se aburren como ostras en clase.
Claro.
Entonces, ¿qué lo que decía Leticia? O sea, se tira hacia abajo. O sea, no, el ¿y los de arriba qué hacen? Pues aburrirse como, no sé, o salir, o irse a otro sitio. Y salir fuera.
Exacto.
Pero es que a mí me ha preocupado mucho el mensaje que has lanzado, Juanma, que esto deriva en que la gente se vaya aborregando, que vaya convenciéndose de que la cultura de esfuerzo no existe, no hay que leer, no hay que escribir, y que al final, por una prepublicidad subliminal, ya pues todo el futuro de nuestro país esté aborregado.
Pero es evidente, es la política de determinados partidos. Es decir, cuanto menos críticos seamos. Y afortunadamente nosotros estamos muy orgullosos de colaborar a que la gente sale fuera, sale al extranjero, abre la mente, se desaborrega un poquito y ve que hay más cosas y ve que hay más mensajes que el que nos lanzan aquí, pues esas personas pues tienen una mente crítica. Pero aquí no, si aquí te quedas en tu... Y afortunadamente aquí todavía no tenemos lengua propia, que esperad, ojito, que igual todavía nos vemos aquí en alguna tertulia de estas hablando de la lengua de Cantabria.
Ah, sí.
Mirad nuestros vecinos de al lado.
Cuando me decían algunos alumnos las lenguas de España, bueno, y el cántabro, digo, pero por favor, si tenemos la maravillosa suerte y alegría de que han nacido en nuestra Castilla...
Pues mira nuestros vecinos de Asturias. El negocio que se van a montar algunos, ojo, que por ahí van los tiros.
Pues mirar, hace ya algunos años hicimos un manifiesto, profesores, por la calidad de la enseñanza. Y ya hace años teníamos que insistir sobre el refuerzo de la autoridad del profesorado. O sea, en este momento los padres, hay muchos padres que tampoco defienden al profesor cuando realmente tiene razón. O sea, creo que el padre tiene que estar en el centro educativo y participar y hablar con los tutores y con los profesores de sus hijos. Pero no puede decir que su hijo es, no vengo yo a salvar a mi hijo, a ver qué le ha pasado porque ha suspendido. Quiero daros el dato de que en la Universidad de Cantabria hay padres que van a pedir el examen para leerlo y contradecirle al profesor en la universidad.
¿En serio?
O sea, que es que se nos caería la cara de vergüenza cualquiera, ¿no? Pues esto es real. Y luego, entre otras cosas, los alumnos en este momento no tienen respeto al profesor porque tampoco tienen respeto a sus padres. O sea, creo que hay que volver otra vez a la concepción de lo que es el padre y la madre. Es decir, que no son amiguetes, que no son compañeros y que son sus padres. Y, por tanto, hay que respetarlos y hay que educar. Y, claro, educar en este momento es muy difícil, pero no se puede improvisar de pronto cuando un chico es adolescente, vamos a hablar y quiero dialogar con mi hijo. No, cuando muchos llegan a casa y no se encuentran a nadie. Porque, desgraciadamente, también hay muchas familias monoparentales o en que los alumnos, por ejemplo, yo tenía varios, o sea, llegaban, iban con su llave y se pasaban el día solos. ¿Qué hace un chaval en esa cuestión? Llega a su casa, come lo que hay, si es que hay, ¿no? Se pone a ver con sus juegos, tirado en el sofá, y así pasa la tarde. Hasta llegar al fin de semana, en el que se puede dedicar a beber lo que le dé la gana y volvemos a empezar. No quiero ser negativa, pero creo que es que los padres tienen que tomar realmente la conciencia de que son los auténticos educadores de sus hijos. Que el centro educativo le ayuda. Pero, bien. Luego, importantísima la centralidad de los conceptos, de lo que hablábamos antes, de los contenidos, ¿no? O sea, hay que tener contenidos serios. Luego hay que poner otra vez la exigencia académica, en la cultura del esfuerzo, o sea, de premiar a los que quieren, y la disciplina. O sea, tenemos unos problemas de disciplina gravísimos en el que nos encontramos con alumnos que, bueno, pues que te pueden hundir la clase si quieren.
Es una utopía pensar que se pueda dar marcha atrás, Leticia, porque antes estaba claro que yo en la EGB el periodo de la disciplina y eso lo tenía clarísimo y todos los que hemos
claro.
y hemos salido yo creo que medianamente bien, responsables, claro, trabajadores.
Pero lo tenías en tu casa también.
Claro,
el problema es que si la autoridad, el padre...
Bueno, que no se enteraran tus padres que tu profesor te había llamado la atención porque entonces recibías el castigo en casa pertinente o que habías... Bueno, entonces ahí ya el castigo era mucho mayor.
Está muy bien esa lista de cosas que hay que mejorar, pero ¿es factible o es utópico?
Yo soy... No, yo soy tremendamente optimista. Creo que, en primer lugar, tiene que haber una defensa, y lo defendemos, la defensa de la libertad. De la libertad de cátedra, por un primer lugar, y de libertad educativa. Es decir, los padres tienen el derecho de elegir la educación que quieran para sus hijos. Hay padres que les encanta la pública y parece estupendo. Hay gente que lo que quieren es la concertada o la privada concertada o privada. Y todos tienen que tener esa posibilidad porque pagan todos sus impuestos. Y bueno, elegir un centro educativo que siga la idea porque tenemos que educar a la gente. Entonces, yo creo que hay que educar para el futuro. Y educar para el futuro es educar en valores. Y yo soy optimista porque yo sé que hay muchos padres que lo están intentando, que lo están haciendo y luchan contra corriente. Pero no se habla de valores. O sea, no se les habla del amor, se habla de sexualidad. No se habla del compañerismo, de la generosidad, de la amistad, de la sinceridad, del esfuerzo, lo que decías antes, Juanma. Y estos son valores que debemos tener presentes en la familia y en el centro educativo y educar entre todos.
A mí la verdad es que también me llamó mucho la atención cuando la consejera en este programa, que ayer lo ha vuelto a reiterar también en el Parlamento, estaba totalmente de acuerdo con este nuevo decreto porque argumentaba que en España se repite muchísimo en comparación, por ejemplo, con la media europea, ¿no? Y a la vez se dan las mayores tasas de abandono escolar y dice que, bueno, pues que de esta manera lo que se va a incentivar pues es precisamente, ¿no?, que el alumno no abandone y que tenga, bueno, pues
porque
ese plus de ayuda, ¿no?
Claro, no abandona porque la prueba.
Que la prueba, ¿no?
Se queda muy contenta, la consejería se queda muy contenta y el ministerio, la consejera.
Juanma, tú al final recibes esto año tras año, lo hemos comentado antes, la evolución que tú percibes desde Kell College, ¿cuál es?
La evolución es a un sobreproteccionismo de los niños por parte de sus padres exagerado, incluso aquel que toma la decisión de mandarlos fuera es casi como en algunos casos como si les... quieren poner un chip en la cabeza para poder trafearles continuamente, lo cual es una incongruencia. Pero sobre todo eso, se sorprenden cuando salen fuera el que haya una exigencia. Es que incluso a nivel deportivo en los high schools americanos, el deporte es competición. O sea, aquí no, aquí tenemos que jugar todos, aunque a uno le falte un brazo tiene que jugar, porque todo eso... No, ese deporte estás jugando, entrenan todos, eso sí, pero juegan los buenos. ¿Por qué? Porque es una competición y porque tienes que saber competir, porque la vida es competir al final en tu trabajo, en todos sitios.
O sea, que la inclusión es malo, el intentar que todo el mundo vaya al mismo ritmo, o aminora, digamos, el ritmo de los que tiene más competencias.
Frena, o llegas, hombre, hay un nivel intermedio, obviamente, pero hay que intentar subir el nivel al máximo, no bajarlo al mínimo.
Pero habrá gente que se queda atrás, es el problema.
Claro, y entonces, pues oye, esa gente, hay que ver por qué se queda atrás. Si es por falta de capacidades, pues habrá que buscar alternativas a falta de capacidades. Claro. Si es por dejadez, si es por falta de esfuerzo, habrá que...
suspenderle.
Penalizarle de alguna manera. Oye, a lo mejor el suspenso, igual hay que quitarles el móvil, que les duele más que un suspenso. No sé, por decir una cosa a bote pronto, ¿no?
¿Qué hacemos, Leticia, con los que se quedan atrás?
Bien, es importante, yo creo, como dice Juanma, saber por qué se quedan atrás, ¿no? Sí, yo creo que es una maravilla la posibilidad de que gente muy preparada, ¿no? Específicamente preparada para gente que tiene distintas, por ejemplo, discapacidades, puedan atenderles. Yo creo que no es real tener una clase de 30 alumnos, 20 y tantos alumnos, ¿no? Y tener unas personas con unas dificultades especiales. Creo que se les hace un perjuicio tanto al que las tiene como al resto de la clase. Por eso yo, francamente, sí defiendo, es decir, que haya pues unas personas que... Porque el profesor de matemáticas no tiene por qué saber, ¿no? Una serie de cosas que necesita una persona con discapacidad. Entonces, atender a estas discapacidades muy personalizadamente, sea en el centro educativo, y que después tengan, por supuesto, otras actividades junto a sus compañeros. Pero no mezclar a todos, porque no es real, no es real.
El problema, Leticia, es que no es por hacer de abogado del diablo. Te van a decir, es que estás etiquetando desde muy joven a una persona, le estás señalando. Y claro, ahora la actualidad marca de que todos tienen que ayudarse, todos tienen que acompañarse. Es un poco la duda, ¿no?
Te hablo desde la realidad.
La realidad la sabemos, pero el hecho es que el gobierno, los planes educativos hablan de inclusión y de que todos se apoyen y que no se etiquete ni se señale a alguien que tenga una capacidad menor, por cualquier motivo.
Ya, depende mucho también de la discapacidad. Yo he tenido, por ejemplo, estar en un instituto fantástico en el que había personas con dificultades de movimiento y no había ningún problema para estudiar lengua y literatura. Y es más, nos íbamos... me acuerdo que una alumna me dijo, a mí lo que más ilusión me haría sería ir en autobús. Y entonces fuimos los de la clase y nos fuimos de excursión en autobús, y ella pudo subir y bajar y estaba feliz. Pero hay otras discapacidades que, claro, que no permiten el seguimiento. Y entonces yo creo que es una complicación. Por ejemplo, tenía una persona que era sorda, ¿sí? Y claro, en un segundo de bachiller de pronto aparece una persona sorda y es una dificultad tremenda. Ella, porque esa persona no conectaba con sus compañeros, sí, porque sus compañeros no sabían lenguaje de sordos, y luego la clase estaba pendiente todo el tiempo de la persona que venía, eso sí, una chica estupenda, que venía a transformar todas las palabras del profesor en signos. Y se distraían mucho. Y la verdad es que yo creo que, por ejemplo, en Zaragoza, donde he sido profesora también, había un colegio especial para sordos. Y no os podéis imaginar qué alegría tenían, que eran mixtos, lo pasaban bomba, tenían sus clases. Claro. Y luego, por supuesto, la gente tenía su familia y los amigos de su familia se trataban con el resto. No creo que es una cuestión de especialización de esa gente que quieren que se dedique a personas con discapacidad.
Juanma, ¿cómo se aborda la inclusión, por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, que es lo que más dominas?
Bueno, con personal.
Qué bueno,
más personal. Claro. Es tan sencillo como eso. Ah. Es que es un tema económico al final. Entonces, ¿qué queremos gastar el dinero? ¿En asesores o en educación? No, no, muy fácil, si es que la respuesta está ahí. No hay que ser ningún Einstein. Entonces, como dice Leticia, es... hay determinadas clases, determinadas actividades que puedes integrarte perfectamente con el resto de tus clases y otras no. Hay allí en los colegios públicos, en Canadá y Estados Unidos, por ejemplo, la parte post-clase, las 2 o 3 horas que hay después de que acaban las clases, que es la vida social del estudiante, no los botellones como hay aquí, la vida social del estudiante es en base a actividades en grupo
que
deportivas como pues, matemáticas o química o física, pero no de hacer los deberes de clase, ¿no? Es en química se juntan 10 frikis de la química, que están locos por la química, que los dicen la misma gusto en ese tema. Igual se inventan un cohete que suba 20 metros, pues eso es lo que hacen los 20 que están o el club de ajedrez, o el club de debate, o el club de cocina, o el club de tal. Y ahí se relacionan, ahí sí que no hay ningún tipo de separación. Pero a lo mejor en una clase de matemáticas, en un segundo bachiller, cuando la gente quiere entrar en el MIT, pues no puedes poner a alguien que te frene esa clase.
Bueno, si os parece, porque nos quedan apenas 4 minutitos, tocamos un poco el asunto sanitario, la vuelta atrás, el regreso del semáforo, restricciones, limitaciones de aforo.
Y lo que dice el presidente Miguel Ángel Revilla, hay que hacer por todos los medios que la gente no vacunada
se vacune.
La gente que no se
ha vacunado,
con la ley hemos topado.
Vaya.
¿Qué pensáis?
Yo estoy vacunado y yo estoy esperando que me... He llamado 2 veces ya para que me pongan la de los 60, para que ponga la tercera. Es decir, vale, no. Pero vamos a ver, creo que es evidente que el vacunado pues tiene, si le toca... O sea, no es un freno al virus, porque podemos tener el virus y contagiar. Sí, sí. Hay que seguir teniendo las medidas de precaución.
¿Pero qué harías? Porque ahora parece que vuelve el semáforo y esto condiciona un poquito la vida de todo el mundo vacunado.
Yo haría de nuevo, el pasaporte COVID, un asunto que evidentemente tiene que pasar, lógico, por la justicia, porque bueno, pues aquí hay mucho que debatir al respecto.
En primer lugar, hay que hacer una ley a nivel nacional que regule todo esto, porque es un cachondeo que cambiando de provincia tengas una normativa o tengas otra, o de región, mejor dicho. Y luego hay que ser coherentes. Aquí hemos echado la culpa siempre a la hostelería en esta región. Y vas al aeropuerto de Santander, que llega un vuelo de Londres o un vuelo de Marrakech, y allí hay 200 personas en una sala que a lo mejor, si mantienes la distancia de seguridad, podría haber 20. Y eso pertenece también, que yo sepa, pues al gobierno nacional en cuanto a AENA y al gobierno regional en cuanto a los acuerdos que tiene con las compañías aéreas. Entonces, ¿por qué penalizan al de la hostelería y no van a su propio aeropuerto a ver qué pasa ahí cuando llegan los vuelos? Pues no lo sé. Incongruencias que vemos aquí en esta región y en este país.
Antes de preguntarle a Leticia sobre este asunto, me llega a través del WhatsApp de COPE Cantabria, bueno, pues una reflexión que quiere compartir también con vosotros, abordando el tema de la educación. Dice: ¿y los que tenemos niños con altas capacidades que se aburren y no
efectivamente,
avanzan?
Efectivamente.
Se es llama Rosa. Es... Gracias, Rosa.
Gracias, Rosa. Eso es precisamente lo que tenemos que conseguir. Es decir, que haya un centro educativo donde sea para alta capacidad. Tenemos, es verdad, que se ha hecho, por ejemplo, en el Instituto Santa Clara, en el que yo he trabajado también, hay un bachillerato internacional. Entonces, es verdad que, primero, son muy pocos alumnos, también es importante. Son alumnos que tienen pues o bien una alta capacidad o bien también un espíritu de trabajo y de interés. Por tanto, esta gente, pues hombre, es muy interesante y además hacen muchas actividades. Una de las cosas que me gusta mucho es que una de las asignaturas es hacer voluntariado. Tienen que tener una serie de horas de voluntariado, que lo hacemos, y presentarlo ahí con sus notas. Pero quiero decir que tendrían que insistir mucho los padres. Creo que es fundamental que haya algo que sea para arriba. Y es verdad, se aburren en clase y no hay derecho. No, yo no quiero parecer que soy negativa, es decir, al revés. Creo que es una maravilla el poder educar. Y ya solo quiero decir para ello que lo que hay que hacer es respetar y que los padres y los alumnos y los hijos, pues realmente les enseñemos a valorar la verdad, el bien y la belleza, que es el centro, ¿no?, de la vida del hombre.
Rosa sigue apuntando y dice: no ha cambiado nada, ¿eh? Tengo una hija y una nieta y vamos a peor incluso.
No, queríamos preguntarle a Rosa si no ha tenido ese posibilidad del bachillerato internacional, de por ejemplo, de Santa Clara. Eso es una buena cuestión aquí en Santander. Y luego, pues pedir efectivamente a consejería, yo creo que unirse los padres que tienen esta situación y bueno, intentar tener una serie de en un instituto concreto algo especial para ellos.
Pues lo que tenemos es que poner el punto final a esta tertulia, ¿eh? De verdad, ha sido un placer, Leticia, tenerte aquí en esta jornada, igual que a Juan Manuel Elizalde, que volveremos a contar con vosotros.
Estupendo.
Seguro, pero se nos acabó el tiempo. Aquí lo dejamos. Gracias, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Your face like your mom on a Lisa. I wanna be a champion.
Que se van nuestros contertulios de hoy con la mejor sidra del mundo, la sidra de Cantabria.
Abrimos la campaña en Cope Cantabria.
Bueno, muchísimas gracias, qué ilusión.
Sidra de Cantabria.
Eso es, eso es. Y no será porque no tienen variedad, sidras ecológicas, sidras espumosas, la espumosa dulce, la seca, la sidra natural ecológica también, la de limón, la canaria... Oye, que tenemos nuevo producto del que vamos a hablar mañana, ¿eh?
¡Anda!
¡Bitter Somarroza Artesano!
¡Qué bueno!
Bueno, de verdad, que da gusto.
Qué bien, muchas gracias.
Que tengáis un día estupendo. Gracias a los dos de nuevo por participar. Estamos muy pendientes de las carreteras, como cada día, y del tiempo que nos espera en las próximas horas.
En BM Supermercados no es Navidad, es Super Navidad. Los días 3 y 4 de diciembre te damos un 25% de descuento en toda la carnicería. Consulta condiciones en bmsupermercados.com.
BM no es lo mismo.
De la mano de MM, nos vamos directamente a la Dirección General de Tráfico. Nos cuenta la última hora en carretera, Enrique Marchán. Muy buenas tardes.
Cristina, pues a esta hora seguimos pendientes del temporal que afecta a 5 carreteras de Cantabria, 2 por la lluvia que están cortadas, la CA403 en Parvallón y la CA256 en Ramales de la Victoria. Como digo, están cortadas por inundaciones. Además, la nieve sigue afectando a otras 3 carreteras en Guzparras, La Concha y Espinilla, que estas están también restringidas al tráfico. Por lo demás, en el resto de carreteras de Cantabria se circula con normalidad.
Muchas gracias, Enrique, por esa última hora. La Agencia Estatal de Meteorología, ya nos avisa que a partir de mediodía, aunque vamos a seguir con cielo poco nuboso, empezarán a aparecer algunas nubes altas, con alguna lluvia débil y dispersa también a última hora. La situación ya se complica mañana. Con intervalos nubosos, con lluvias y chubascos a partir de mediodía, que ocasionalmente podrían ir acompañados de tormentas, sin descartar de nuevo mañana que sean localmente fuertes y persistentes en el litoral, menos frecuentes e intensos cuanto más al sur. Tenemos la cota de nieve en torno a 1.600, 1.800, mañana ya baja a 1.100, 1.200. Las temperaturas mínimas estarán entre 1 y 9 grados y las máximas entre 6 y 13.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Última hora del deporte no podía faltar en este programa. Gracias a nuestros amigos de Soinco, cocinasoinco.es. Puedes interactuar con ellos también en la calle Ruiz Tagle número 2. En ese espacio vanguardista, Jaime, estamos tan pendientes de mañana.
Y de hoy.
Bueno, y de hoy.
Luego decimos lo de mañana.
A ver.
Si no, la gente de Cayón y de Sarón.
Hombre, que no se me enfade nadie, por favor, ¿eh? Por favor, que no se me enfade nadie, pero ahora vais a entender lo de mañana.
Sí,
¿eh?
A ver, ¿sabes qué pasa? Que es una hora muy mala, a las 4 de la tarde el partido. No vamos a poder ir al Fernando Estoviza, porque luego en Deportes Cope Cantabria es de 3:25 a 4. Digo, adiós, buenas tardes, es cuando empieza el partido. Ahí la hora nos ha complicado un poco hacer algo o algún guiño especial para la gente del Cayón, que además esta temporada en la segunda red lo están pasando mal, porque están ahí abajo junto al tropezón en la parte baja de la clasificación, y estas alegrías yo creo que van a ser importantes. Y ojo, yo no descarto nada, es la Copa del Rey, es la competición de las sorpresas, del caos, y jugamos en casa en el Fernando Astoviza, que esperemos que la climatología adversa no haya perjudicado mucho el estado del terreno de juego. La mejor noticia es que tanto el partido de hoy como el de mañana se juega en los campos como en la estación y en el Fernando Astoviza. Es una grandísima noticia. Hoy a las 4 el Cayón contra el Huesca de segunda división, que seguro que está pensando en el ascenso a primera y que a lo mejor esta copa le estorba. Nos ha pasado cuando era el Racing un equipo potente de primera división, o por lo menos en la máxima categoría, que llegaba a esta competición, que no motivaba mucho, un equipo por ahí de pueblo. Bueno, pues igual les podemos sorprender a los ostenses y podemos conseguir un buen resultado. Bueno, veremos a ver qué pasa hoy con el equipo de Luis Fernández, y suerte para el Cayón. Y lo que decimos, mañana.
es que mañana tenemos un programa especial, puesto sí. que llegamos a la hora del partido, ¿eh? Sí. Y además, seguro que estarás ahí en tiempo de juego a nivel nacional.
Sí, okay. el sí. tiempo de juego mañana tiene una programación especial a partir de las 8:30, estaremos ahí en el tramo Perfecto. Final del partido, pero habíamos mañana, pensado en hacer claro, un guiño especial a la
hay
afición
Hay que celebrar pues exactamente ese partido histórico del Solares contra el Español en la Copa del Rey, y sí. lo vamos a hacer con un programa pues estupendo. ¿Tú Así vas a es. Estar allí?
Así es, bueno, ya podemos desvelarlo, sí. porque llevamos semana y media trabajando en este programa, y es para intentar unir a todos los que han hecho posible que mañana se viva una fiesta del fútbol cántabro en Solares, en la estación. Al final se confirma que el partido es allí. Hoy, de hecho, creo que los directivos han organizado una rueda de prensa para presentar el partido. Se han puesto y se han engalanado y se han bueno, pues puesto el mono de trabajo para preparar todo de la mejor manera. Sé que ha sido para la directiva un trago tremendo, y para el ayuntamiento y para la Concejalía de Deportes, tener todo preparado para este partido. Recuerda que hace solamente 2-3 semanas es cuando se pasó la eliminatoria contra el Nalón, y a partir de ahí es cuando han trabajado con uñas y dientes para poder hacer realidad este sueño. Desde el primer día que se pusieron la reserva de las entradas, se agotaron. Creo que van a ser cerca de 1.900 aficionados que estén en la estación de Solares, y como bien dices, mañana tenemos que hacer ese guiño a la afición y al equipo del Solares, y vamos a hacer ese programa, el de mañana, desde allí, desde las 12:20 hasta las 2 de la tarde. Tenemos sorpresas preparadas, por allí van a desfilar autoridades políticas, directivos del club, el entrenador, jugadores y José Raba, que es un tertuliano habitual desde hace muchos años en esta casa y que es preparador de porteros del Solares. Bueno, pues va a estar también conmigo, va a estar con nosotros, va a ser un programa especial y esperemos que guste, porque se merecían
seguro,
mañana de 12 a 2
seguro.
Todo el protagonismo. Y luego
seguro.
A las 7 a ver si ganan al Español de Barcelona.
Bueno, estaremos muy pendientes desde luego de estas dos jornadas históricas, como no podía ser de otra manera. Te lo vamos a ir contando aquí poco a poco. ¿Qué has preparado tú hoy en deportes a las 3:25?
Bueno, hoy tenemos precisamente que escuchar a Cedric, que ha hablado después de ser una buena noticia en cuanto al capítulo racinguista, que ha renovado su contrato por 3 temporadas más. Le escucharemos en sala de prensa. También rescataremos lo que comentó al término de la Junta de Accionistas, porque ayer hubo tertulia en el hipódromo de Suso y no escuchamos a Alfredo Pérez, el presidente, porque se tocaron muchos temas. Estuvo Quique Setién este pasado sábado por la mañana en Universidad Europea del Atlántico, en esa Junta General de Accionistas. Rescataremos lo más interesante. Y también, ojo, hay partido esta noche, además partido histórico para el Vasco Balomano Torrelavega, que tiene que disputar el partido aplazado de la jornada 6ª de Liga Sobal ante el todopoderoso Barcelona. Vamos a perder, eso ya lo sabemos, pero bueno, la experiencia de estar allí contra el mejor equipo
claro.
de Europa, pues no se la va a quitar a nadie, a los chicos de Alex Mons.
Bueno, yo ya te he preparado para viajar mañana, Iván, y tú hasta Solares, el todopoderoso 508 Peugeot eléctrico,
ah, muy bien,
maravilloso, gracias a Ramón González y hermanos, vehículos de prueba de toda la gama siempre tienen, para que conozcas y disfrutes de los 5 ceros de la tecnología Peugeot, ¿eh? Uh-huh. Cero ruidos, cero vibraciones, cero olores, cero cambios de marchas, cero emisiones. Con Ramón González y hermanos estamos, bueno, pues finalizando el programa de hoy. Pero no nos queríamos marchar sin contarte con la Sociedad Regional de Cultura, que el Palacio de Festivales tiene de nuevo una programación muy completita. Empieza el mes de diciembre con 2 propuestas de entrada de teatro y música clásica, que van a venir de la mano de otro miércoles íntimos, o sea, mañana, y también gracias a la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín. Mañana, bajo la dirección de Sandro Cordero y con Cristina Lorenzo, la Sala Pereda acoge a las 7:30 de la tarde la obra Cassandra. Mientras que este viernes día 3, a las 7:30 de la tarde, la Sala Argenta va a albergar el concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Radio Berlín, bajo la dirección de Vladimir Jurovsky y con Leonidas Kavakos al violín. Bueno, y aquí lo dejamos nosotros, pero sigue, desde luego, toda la información como cada día, gracias a Pilar García Muñiz. Sigues, lógicamente, con todo lo que te interesa en Herrera en COPE. En Mediodía COPE, mediodía, Herrera en COPE. Herrera ya se ha ido a descansar, ya, que ya le tocaba, sí. Ya le tocaba.
Mañana volverá.
Mañana es el que primero nos saluda a todos. Gracias, de verdad, por acompañarnos un día más. Feliz martes.